We're still going alone here, so no importa. Let's. Oh, I just had a massive déjà vu. That is the weirdest thing. Y sí, tiendo a pochar de repente. Salto entre español e inglés for no good reason. It's just a thing that happened. Mi pretexto es que mi mamá es jamaicana y que el inglés es el primer idioma que aprendí. Pero me crié en México, entonces en realidad lo hago de pura. Puro hábito, no sé. Entonces, no importa, estamos como chichero en canasta, salvo por mi café y los gatos. Y pues es lo que hay. This is actually one of the reasons why I've violently avoided this kind of things. Because it feels embarrassing. So anyways. Entonces, buenas noches. Mi nombre es Andrés Nicolás. Esta noche les voy a hablar de los cuentos. Les voy a contar un par de cuentos del Arlequín. Primero que nada, tenemos que empezar, pues, por el inicio, porque si no estaríamos locos o seríamos el presidente de la República. No sé. ¿De qué República? No sé. Gente, ustedes eligen. Empezando por el principio. ¿Por qué cuentos del Arlequín? Porque sí. Porque tengo muchas cosas de las que quiero hablar, muchos temas. Tengo un abanico de experiencias altamente extrañas e inusuales. Y ya, y no he encontrado otra manera de introducir esos temas al resto del mundo, así que voy a contarles cuentos. ¿Por qué un Arlequín? Excelente pregunta, Andrew. Qué bueno que estás atento y participando. ¿Por qué un Arlequín? Porque desde hace muchos años yo tuve una serie de pesadillas donde me perseguía un arlequín y me perseguía con toda su corte. Era una cosa muy extraña. Era un personaje vestido de rojo, en diferentes tonos de rojo y negro y blanco, con una máscara negra. Más bien de color oscuro, porque si la veías de ciertos ángulos era como carmesí, era como negro con reflejos carmesíes. Y en el sueño yo estaba en un lugar con algunos amigos, estaba en el Bazar de Lomas Verdes con varios amigos platicando de nada y de todo como siempre. Y de pronto alguien llegaba corriendo y nos decía, ya llegó Helkin, ya llegó Helkin y viene por ti. Y yo en el sueño sabía perfectamente quién era ese güey, y entonces yo salía corriendo y rodeaba varios locales y me escondía atrás de un lugar y me asomaba para ver si ya había llegado, y lo veía llegar, y lo veía llegar con toda su corte, como si fuera un rey rodeado de súbditos que estaban vestidos de formas similares, pero se notaba que ese personaje, que ese Arlequín era el centro del cuadro, y tenía en su ropa, no sé decirle si en el pecho o en la capa, pero tenía una rosa como bordada o pintada. Y me volteó a ver y me vio. Y entonces mi corazón dio un salto y salí corriendo. Él estiró un dedo y toda su corte salió corriendo detrás de mí. Y en ese sueño, queriendo huir, empecé a saltar y saltar y saltar hasta que logré volar lo suficiente para saltar un muro. Y después volví a caer al piso y seguí corriendo y después desperté. Y esa fue la primera vez que soñé con el Arlequín. Y no fue la última. Después de eso siguieron muchos, muchos sueños. Fueron en un lapso como de 3 años. He de haber soñado con el Arlequín como 50 veces. Y ya, no, yo nunca encontré un motivo por el cual un Arlequín. Simplemente sucedió, una parte como que salió a flote un pedazo de mi psique que pues andaba por ahí y pues ya. Curiosamente en esas fechas, como a los 4 o 6 meses de que empecé a soñar con arlequines, conocí a un amigo, un gran, gran amigo y hermano mío hasta la fecha, Mario, Lobito, te amo, que hace malabares y se disfraza de arlequín y precisamente su atuendo es rojo y negro. Y cuando lo conocí y vi lo que él hacía, pensé, oh, quizás él sea este Arlequín con el que he soñado. Y no, simplemente fue como una especie de coincidencia rara. Y ya, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. A la par de soñar con el Arlequín, tuve sueños donde convivía con otro personaje. Un personaje vestido de blanco, de colores como plateados. Muy solemne, él, muy bien vestido, muy bien recortado el cabello, la barba, todo. Traía el cabello corto, la barba completa, pero recortado como cuadrado. Solemne el señor. De un nombre muy extraño, además, que no les diré el nombre porque no importa. No, en este caso no importa. Quizás en otra ocasión les cuente esa historia. Pero era como antagónico al Arlequín. Existen estos dos personajes. Y tan frecuentes eran sus apariciones en mis sueños que empecé a meditar con esas imágenes, porque yo decía, bueno, pues si eso existe, pues vamos a meditar a ver qué más sale a flote en mi cerebro o a ver qué demonios. Y ya, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Pasaron muchísimos años, después yo viví en el DF en ese entonces, X, Y, Z, mil aventuras, me fui a vivir a Monterrey, después de Monterrey me vine a vivir a Cancún. Yo planeaba morir en algún pueblo pesquero. La vida tenía otros planes. X, Y, Z, empecé a hacer comedia, empecé a hacer stand-up. Y esto, el stand-up, me llevó a la comedia estudiando las herramientas del stand-up, de la comedia. Eso me llevó a la comedia del arte, que es la comedia clásica italiana. Si hay algo que Italia le ha dado al mundo, además de si hay algo que ha salido de Italia, que es maravilloso, no solamente salió el coronavirus, también salió la comedia del arte. Y sí, ya sé que el coronavirus viene de China, no importa, no me dejen en paz. Es mi live y yo digo mis datos en el orden que me dé la gana. El caso es que empecé a estudiar la comedia del arte y me he encontrado con el Arlequín. Y el Arlequín es un personaje maravilloso, es una cosa tremenda. Porque en la comedia del arte los personajes usan máscaras, los personajes son las máscaras. Los actores son simplemente el medio por el cual esa máscara, ese rol, se presenta ante el mundo en un escenario. Y en un escenario me refiero no al espacio físico donde se paran los personajes y los actores, sino un escenario, me refiero a la escena. Y las máscaras vienen desde la antigüedad, desde lo más antiguo de lo más antiguo, y nos han acompañado desde antes de que nacieran nuestros dioses. Los primeros altares que hicimos, antes de ponerles edificios y muros y cruces y vitrales caros, les pusimos máscaras a los dioses. Y de entre esos dioses hay una máscara negra. Y esa máscara negra es antigua. Esa máscara negra antigua fue rescatada de por allá, del fondo del tiempo, por aquellos humildes artesanos de la comedia, del comoidios. El comoidios, la comedia, es el canto bello. La palabra comedia viene de Grecia, viene de comoidios, que es una celebración, es un festejo, es un canto, es un poema, es una celebración bella que se hace en honor a Dionisio, al dios del vino, al dios de la libertad. Entonces ya desde ahí empezamos a ver que tanto la comedia como sus personajes tienen un origen místico y extraño. Y eso a mí me enciende el cerebro. ¿Por qué? Porque todos los personajes que tú te imagines, todos los personajes que tú veas en la tele, en Netflix, en cualquier medio audiovisual, no son nuevos, no son originales, no han sido creados por esa persona, son destilados, son ecos lejanos, son los planetas jóvenes nacidos del Big Bang, que fueron los arquetipos de los personajes del teatro, de la comedia y de la tragedia hace miles y miles de años, que a su vez son los ecos de aspectos primordiales de la maravilla del hombre ante la naturaleza que le supera y que le rebasa. Y de esos ecos, el arlequín es uno. Arlequino es muchas cosas. En el personaje como tal es un sani, que es un sirviente. Los sani son los sirvientes en la comedia del arte. Y los sirvientes son tontos. Por default, en la comedia del arte, los sirvientes son tontos. Tenemos a Arlequín o Arlequino y tenemos a Pantalón, que es como su compañero siempre. La peculiaridad de Arlequino es que el origen de su nombre es incierto, viene de muchos lugares diferentes. Uno de los mitos de Arlequín es el mito, la leyenda de Helkin. Helkin o Helekin cuenta la leyenda que había un rey muy malvado que tenía a su pobre reino triste y abusado. Y ese rey estaba totalmente aburrido de ser tirano y de estar oprimiendo gente, así que hizo una convocatoria para que fueran personas del reino a entretenerle. Y entonces fueron personas de lo ancho y lo alto y lo largo del reino a buscar entretenerle para quizás así recibir su gracia y escapar a la miseria que les acosaba, generada por supuesto por ese rey. Pasaron muchos, fueron muchos los que quisieron entretener a ese rey, pero ninguno lo logró y cada uno de los que fallaron fue prontamente decapitado en el salón de al lado para no ensuciar la sala donde estaba sucediendo el entretenimiento. Y entonces, después de muchos y muchos entretenedores fallidos, llegó uno vestido de harapos, vestido de retazos. Esos retazos eran de una forma definida y específica. Esos retazos tenían forma triangular. Y los colores eran pardos, pero extrañamente combinaban. Este pequeño pedazo de personaje que llegó y lo primero que hizo fue insultar al rey. La corte se quedó pasmada, porque lo primero que hizo el personaje, cuando el rey le dijo, adelante, entretenme, fue decirle, entretenerte yo. Mejor entretenme tú, como has entretenido a tu pueblo que tienes en miseria. A tu pueblo que tiene hambre. ¿Por qué no mejor nos entretienes tú haciendo un baile que no sea el de la tiranía? ¿Eh? Gordo, gordo y torpe. Y todos dijeron, ¿qué? Ya, valió, lo van a matar inmediatamente. Y el rey alzó la ceja y soltó una carcajada que no puedo imitar. Porque salió del fondo, porque fue de esas carcajadas que suceden cuando alguien te dice una verdad tan grande que parece mentira. Nadie le había hablado así al rey jamás. Nadie se había atrevido ni siquiera a verlo a los ojos cuando le hablaban de lo cruel que era el maldito. Y entonces el rey se encontró entretenido. El bufón procedió entonces, después de insultar al rey, a insultar a cada uno de los miembros de la corte de maneras cada vez más violentas y vulgares. Cuenta la leyenda que en algún momento, incluso, se bajó el pantalón. Solo la parte de atrás, no la de adelante, porque no quería que lo etiquetaran en Twitter muchos siglos después. Pero entonces, al término de la retahíla de insultos, y un par de malabares, porque pues también... Y bueno, quizás escupió un poco de fuego para que la gente no se aburriera... Pero al final de la presentación, el rey estaba fascinado y le dolía el estómago y le dolía el rostro y dijo, tú serás mi bufón, tú estarás aquí en mi corte y tú me irás a entretener todos los días. Felicidades y bienvenido, dime siervo, ¿cuál es tu nombre? A lo que el bufón le respondió, mi nombre, amable señor, es Helkin y estoy a su servicio hasta que se acabe el servicio mismo. Y entonces comenzó como el bufón y estuvo entreteniendo al rey durante muchos años. Hacía malabares, insultaba a los miembros de la corte, pateaba a algún sirviente, cosas de bufones que los bufones entienden y que los miembros de la corte no necesariamente entendían, porque son los miembros de la corte y esa gente vive en una realidad diferente a la que viven los pobres bufones que les sirven a ellos. Algo curioso empezó a suceder. Mientras los años pasaban, los miembros de la corte se fueron dando cuenta que de repente empezaron a faltar algunos miembros de la corte. Y otros se empezaron a dar cuenta que aquellos miembros de la corte que faltaban eran los que se habían enemistado de alguna manera con Helkios. Con el paso de los años empezó a ser evidente para todo el mundo, no solamente en la corte, sino más allá de ella, que Helkin estaba de alguna manera manipulando al rey. Nadie sabía exactamente cómo y nadie se atrevía a desafiarlo, porque ya había sucedido y ya era muy evidente también que todo aquel que desafiaba a Helkin era de alguna manera posicionado en la sombra donde al rey le disgustaba que estuviera la gente y entonces los mandaba a cortar la cabeza o las manos o los pies o todas juntas. A veces solo a ellos y a veces a sus familias enteras incluso. Hubo una ocasión en la que no solamente ejecutaron al miembro de la corte, a su familia y a sus sirvientes, sino que hasta a su conejo, el cual después procedieron a hacer estofado y sé de buena fuente que el estofado quedó delicioso. Pasaron los años, el reino siguió en la miseria. De hecho, con el entretenimiento que el rey recibió, el reino no solamente mejoró, sino que empeoró, porque se volvió cada vez más cruel, se exacerbó su violencia, y con los bienes que le incautó a los nobles a los que ejecutaba, aumentó la corrupción. Esto fue una cosa muy triste de ver, fue una cosa verdaderamente lamentable, para todos, excepto para el bufón, que se reía cada vez más y que se atrevía a hacer malabares cada vez más extraños y que se atrevía a escupir fuego en direcciones cada vez más peculiares. Al paso de los años, el rey envejeció, enfermó y estaba en cama a punto de morir. Y estaba muy enojado con toda su gente, con toda su corte, excepto por su bufón. Y le dijo a su bufón: "Me has servido muy bien, has sido un siervo muy fiel y muy leal, así que pídeme lo que quieras y será tuyo". A lo que el bufón Helkin le contestó: "Yo no quiero nada de tu reino. Tu reino es horrible y es feo y es pequeño y es ridículo y es absurdo. No me interesa nada de tu reino". El rey no sabía qué, no supo qué responder. Le dijo: pero ¿cómo? O sea, pero tú eres un simple bufón. ¿Cómo puede ser que no te interese nada de mi reino? Pídeme lo que quieras y será tuyo". A lo que Helkin le contestó: "Tú no me has entendido. Tú me escuchaste mal porque solo oíste lo que querías oír y solo viste lo que querías ver todos estos años. Yo tengo un reino mucho más grande y estás a punto de conocerlo". A lo que el rey le contestó: "Pero un reino, tú eres solamente un bufón". A lo que el bufón le contestó: "Bufón según tus oídos y según tus ojos. Mi nombre es Hell King y ahora mi reino tú vas a conocer". Y se lo llevó al infierno. Ese es un aparente origen del nombre Arlequín. Ese es uno. Hay varios más. Les voy a contar dos más. Nada más para que lo tengan como en contexto. Ok, un segundo origen posible del nombre del Arlequín es: cuenta una leyenda que alrededor de ciertos pueblos en algunos momentos del año ronda un ogro muy grande, de piel muy gruesa, de garras muy grandes, de voz estruendosa, que va corriendo por el campo rodeado de demonios, acompañado de una corte enorme de demonios, de todas formas y de todas texturas, ruidosos, con dientes, con garras, con fuego, con todas las formas de tormento posibles e imaginables. Y este ogro va corriendo alrededor de los pueblos, por los caminos, pasando por las cruces de caminos, por los bosques, por las vías abandonadas, por todas aquellas vías donde no hay muros, donde parece no haber civilización, donde van los viajeros, donde se esconden los bandidos. Y ese ogro tiene en su mano un garrote gigante. Este garrote gigante, cuando retumba, retumba. Cuando retumba, hace sonar el rayo en el horizonte. Cuando retumba, sacude las nubes, sacude los árboles, espanta a los caballos, los gatos, los animales y a las mujeres. Y también a los hombres, pero los hombres no lo admitirán en voz alta porque son de masculinidad frágil. En fin, este ogro se llama Arlequín. Y este ogro, con su corte de demonios, va corriendo por el campo, buscando aquellas almas que ya no tienen perdón de Dios. Este ogro lo que hace es cazar a aquellos que ya están condenados, pero que no lo saben. Y lo que hace es liberar al mundo de aquellos condenados que ya no tienen perdón de Dios porque nunca van a buscar la redención. Y entonces va y los alcanza con su corte de demonios y con su gran garrote y los golpea y los somete y los demonios le saltan encima y arrastran en cuerpo y alma a esos pecadores, a esos malditos, a esos que traicionan, a esos que mienten, a esos que engañan, a esos que jamás han buscado arrepentirse, a esos que buscan sacar ventaja, a esos incluso que le dan agua a los niños en lugar de quimioterapia. Ese Arlequín es un Sani, es un sirviente, que aunque monstruoso y horrendo y grandote, y aunque viene acompañado de su corte demoníaca, es un sirviente de la más alta gloria de Dios y de la más alto bien de los hombres, porque ese Arlequín se lleva a los condenados, a los malditos y a los malvados, para que sean menos, para que seamos más los hombres y las mujeres de bien. Ese es un segundo posible origen. Ambas leyendas son viejas y están empolvadas. Una de estas leyendas la cita Maurice Sand en su libro de La Comedia del Arte. La otra leyenda la encontrarás regada por aquí y por allá. Es una leyenda que se ha transmitido de boca en boca durante mucho tiempo y no sé si ha pasado por los libros. ¿Cuál es cuál? No lo sé, investíguenlo y como dice la librería Gandhi, lean. Leer está chido. Ese es un segundo posible origen de la leyenda del Arlequín, del nombre del Arlequín. Bueno, esos dos son del nombre. Perdón, el tercero tiene que ver no con el nombre, sino con el personaje. ¿Con quién es? Porque ya mencionamos tres cosas del Arlequín. Uno, que es un sirviente. Dos, que usa una máscara negra. Tres, que aparentemente, bueno, que usa ropa con un patrón específico. Mencionamos que es un bufón. Mencionamos que hay algo del Arlequín que es como demoníaco. Aunque según la segunda leyenda, aparentemente es demoníaco, pero quizás es demoníaco, pero bueno. ¿Qué más es el Arlequín? El Arlequín es, de todos los personajes, de todas las historias que te puedas encontrar en la historia de la historia, el Arlequín es este personaje, extraño sirviente, que sirve a su amo, pero que además tiene su propia agenda. Extrañamente, dentro de la propia agenda del Arlequín están ciertas capacidades. Una de estas capacidades es la que mencionaba hace unos minutos, que es la de poder salir de atrás del telón antes de que se abra el telón. Todos los personajes de todas las historias, en cualquier presentación escénica, teatro, televisión, lo que sea, cualquier medio, el personaje, hasta que no se abre el telón, hasta que no inicia la obra, hasta que no inicia la presentación, el personaje no existe como tal. Es solo una idea, hasta que se manifiesta en el actor, en la escena. Y entonces tiene sentido y tiene propósito y tiene ritmo y tiene vida y entonces es todo lo que es. Hasta que se cierra el telón y entonces deja de serlo. El Arlequín es el único personaje que puede salir de atrás de la cortina antes de que se abra el telón y saludar a la audiencia y decirles: hola audiencia, yo soy el Arlequín y solo vine a ver cómo están antes de que se abra el telón.